say I don't know.
Como ya vimos en los anteriores programas dedicados al proyecto Anthology, sus contenidos fueron seleccionados con un criterio de álbum de recuerdos, de memorabilia y curiosidades, pero en ningún caso descuidando el olfato comercial que siempre caracterizó a los álbumes de los Beatles. Los tres Beatles que sobrevivían en 1995, cuando se dio a luz parte del proyecto, fueron muy firmes en lo que incluían y también en lo que no. A partir de lo que finalmente se editó en los 6 CDs que traen la música de Anthology, cabe preguntarse qué hubiera sucedido si John hubiera estado vivo, no solo para opinar sobre el material seleccionado, sino para dar luz verde a todo el proyecto.
Como ya vimos, su viuda Yoko Ono aportó los dos temas inéditos que integran Anthology, pero nadie está seguro de que John lo hubiera hecho. Existen versiones de que aún en plena lejanía personal y aparentemente distanciados, John y Paul se habían encontrado o tenido contacto en New York años antes de que John fuera asesinado, y hasta un film para televisión, Dos de Nosotros, rodado en el 2000 con Aidan Quinn como McCartney, relata ese posible encuentro. Como sea, con o sin John, Anthology es el proyecto culminante de los Beatles como grupo.
Strawberry Fields Forever está inspirada en los recuerdos de la niñez de Lennon, cuando jugaba en el jardín de una casa del Ejército de Salvación llamado Strawberry Field, cerca de su casa. Originalmente se pensó que se incluiría en el álbum Sgt. Pepper, pero en su lugar se lanzó en febrero de 1967 como sencillo con un doble lado A que integraba también el tema de McCartney, Penny Lane. Es una de las obras que definió el rock psicodélico y ha sido versionada por muchos otros artistas.
Después fue incluida en el LP estadounidense Magical Mystery Tour. El memorial de Strawberry Fields en Central Park de la ciudad de Nueva York, muy cerca del lugar del asesinato de Lennon en el edificio de apartamentos de Dakota, fue nombrado en honor de la canción. Figura en el puesto número 76 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Hoy escuchamos la versión que incluye Anthology. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. Strawberry.
Señoras y señores, estamos en 2030 y se sienten ruidos, ruidos a huesos y a cuerdas. Los huesos porque trajeron huesos. Y las cuerdas, ¿qué estamos escuchando?
Son las cuerdas de Jimi Hendrix, elegidas por Richard Fariña, uno de los invitados del día de hoy. ¿Por qué?
Hendrix es una palabra que debe pronunciarse de pie. Hendrix es un mago de la guitarra, una persona que les trajo al instrumento una sonoridad absolutamente única. Que no sé, en esta canción en particular que yo elegí no lo denota tanto, ¿no? Que es algo bastante más liviano, que por supuesto tiene el clásico solo, que el tipo le sobra tanto tiempo que de acorde a acorde pasa por una escala. Pero además esta la elegí porque es muy poética, ¿no? Quizá la imagen de Hendrix, más volado y con la maravillosa prestidigitación sobre la guitarra, No se condice que también era un delicadísimo poeta.
Estamos con
Richard Fariña y Luciano Varela.
Luciano Varela, ¿cuándo finaliza su licenciatura? ¿Cuándo piensa finalizarla?
En breve, es en estos momentos prácticamente.
Está un poco aragán para eso, ¿qué le pasa?
No, de hecho, bueno, he tenido algún otro entretenimiento, si podemos decir, que posiblemente vamos a hablar sobre eso, pero no, básicamente está siendo terminada.
Bien, esperemos que el próximo programa que emitemos ya
la
haya terminado. Últimamente, si bien habíamos hablado ya de este descubrimiento hace un buen tiempo, porque no es nuevo, el descubrimiento es que en algunos huesos fósiles se encontraban marcas presumiblemente provocadas por armas o herramientas humanas, que en principio datarían de muchos miles de años antes de lo que se presumía que había hombres habitando América. Eso estaba hace unos años como hipótesis a estudiar, y actualmente tiene una especie de validación este descubrimiento, que según ustedes se la da la publicación en una revista científica de primer nivel.
Efectivamente, así es la ciencia, ¿no? La ciencia es una actividad que se practica por escrito. Uno puede venir aquí a la radio, informarle, mantener informada a la gente sobre el avance de la investigación. Yo creo que es un deber que le devuelve a los que pagan los impuestos que financian la actividad esa información, ¿no? Esa cultura que se va formando. Pero la ciencia es ciencia, sus resultados son validados por la comunidad científica internacional cuando uno lo publica en una revista, en fin, de cierta jerarquía, ¿no? Efectivamente, ese fue el caso. Nosotros, una revista que se llama Proceedings of the Royal Society, que es, por supuesto, inglesa, aceptó el trabajo que salió publicado el 20 de noviembre, ¿no? Hace un par de semanas. Esa publicación es muy prestigiosa. Hay que recordar que el primer número de las Philosophical Transactions de la Sociedad Real Inglesa fue publicado en 1665. Mientras que los Proceedings es una versión más liviana y muchísimo más moderna, ¿no? El primer número salió en 1800.
Caramba, casi un fósil.
Es una tradición, ¿no? Como corresponde. Yo me imagino a los señores que reciben mis manuscritos ataviados con las pelucas estas, escribiendo con plumas de ganso.
Luciano, usted ha participado activamente en estas investigaciones. Cuéntenos. Supongo que el verano pasado estuvo en el Arroyo Vizcaíno.
Sí, desde la primera excavación que nosotros realizamos como equipo en el año 2011, yo estuve participando.
Cuéntenos cómo fue, qué se hace en ese campamento, qué se hacía con el arroyo, qué se descubrió en el arroyo. Empiece de cero.
Sí, básicamente primero algo que es cabe destacar es que para mí fue la primera experiencia de campo en ese año 2011. Yo llegué como estudiante a participar y bueno, ese lugar es mi primera experiencia. A partir de ahí todos los lugares a los que voy me suenan algo mucho más leve. Básicamente lo que hacemos, nosotros sabemos que en el fondo del arroyo, en el lecho del arroyo, se encuentran la mayor parte de los fósiles de los cuales tenemos conocimiento. La excavación, lo que precisamos para excavar es vaciar el arroyo.
Eso se descubrió casualmente hace varios años, sí, en un momento de sequía.
Una sequía muy importante del año 97, en la cual estudiantes del Liceo de Sauce, la localidad más cercana al lugar donde se encuentra el yacimiento, se organizaron para poder colectar la mayor cantidad de fósiles que pudieran en ese momento. A partir de ahí eso llevó un tiempo determinado para poder realizar una excavación y fue lo que nosotros logramos en el año 2011. A partir de esa información vaciamos el arroyo y ese fue el primer momento.
¿Cómo se hizo de vaciar el arroyo? ¿Qué se hace?
No es simple. Lo que hacemos es llenar bolsas de tierra y esas bolsas las usamos para armar una especie de represa que junto con un desvío momentáneo al cauce del arroyo permite por el otro lado bombear el agua que queda del otro lado de la represa donde sabemos que está el yacimiento.
¿Lo cierran de los dos lados el depósito?
Sí, en realidad lo cerramos de los dos lados. Por cómo circula el agua, por el flujo del agua, el necesario es una represa bastante grande que es la que realizamos todos los años. Del otro lado, por cómo funciona el cauce del arroyo, no es necesario una represa tan grande porque no ocurre un flujo en el otro sentido.
O sea, actúan como castores, ¿no? Nada más que lo hacen con bolsas de plástico llenas de tierra.
Sí.
Se hacen un bypass, el arroyo circula por otro lado.
Efectivamente. Si en el caso de que en el verano no sea muy seco, si el verano es muy seco, quizás el flujo del arroyo ya no está circulando, no hay flujo en el arroyo y es mucho más simple. Tenemos la represa y podemos bombear el agua.
¿Y ese mecanismo no afecta al ecosistema del arroyo?
No hemos tenido ningún problema porque es algo momentáneo. Nosotros bombeamos el agua, trabajamos, estamos trabajando máximo 12 días y luego dejamos circular el agua sin ningún problema.
Soba, no diga eso, se preocupan de los peces, sacan pececitos y los ponen del otro lado. No sé si cuidan las ranas.
Yo preguntaba porque ya empezaban a salir los ambientalistas para ahí, por eso, para pararlos.
No,
que vengan, que nos ayudan a rescatar los peces, no los pares, decirles que vengan, que cuanto más seamos para esa tarea. Nosotros somos biólogos que estudiamos animales del pasado, pero tenemos la conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente de hoy, ¿no?
Yo cuando leí eso no lo creí mucho. eso de que salvaban los pececitos y todo eso.
Porque seguramente... Hay testimonio gráfico.
Terminaban en la parrilla la mayoría.
No, en la parrilla terminaba el mejor Hereford. Pececitos.
Está bien. Ahí usted, el instinto de conservación de las especies le desaparece.
A la población de vacas de acá del Uruguay no le va nada mal, ¿no?
Está muy bien. Esa experiencia, primero, es casi como fantástica. Crear un dique, crear dos diques, crear, vaciar un arroyo.
Y trabajar unos 3 metros por debajo del nivel del agua, sí.
Estar sentados ahí en el barro, buscando, revolviendo.
Sí, de hecho, la mayoría de las veces no es necesario buscar. La sorpresa fue que en el momento que el agua, que logramos vaciar el arroyo, algunos fósiles ya se quedaban a la vista.
Algunos fósiles, vamos al concepto fósil. ¿Qué es un fósil?
Un fósil es un resto de un organismo o la actividad es de algún organismo que tiene una antigüedad mayor a 10.000 años.
Eso parece que fue leído de un libro, sí. Que dice la definición. Está bien. ¿Qué es un organismo o un producto?
O el resto de su actividad, sí.
¿Por ejemplo?
Una huella o una cámara de reproducción. Hay otros casos en los que podemos estar entre medio, pero básicamente las huellas ejemplifica bastante bien que es un resto de una actividad de un organismo.
Usted dijo organismo, así que también acá está incluido los vegetales y
sí,
por lo tanto
por
el polen sería
el
también.
Polen, sí.
Y también sería que se encuentra en un nido de un pajarraco antiguo también.
El nido sería en ese caso un resto fósil de la actividad, que se le llaman icnofósiles.
¿Con quién estamos?
Estamos con Richard Fariña y Luciano Varela. Me parece que ya nos tenemos que ir al corte. Le recuerdo a la audiencia la forma de comunicarse. Puede mandar SMS al 8810 o mail a 2030@espectador.com.uy. 2000 con letra 30 con número. Ya volvemos.
Estamos en el submarino amarillo, aquí en El Espectador, 810 AM y 92.5 FM. Habíamos arrancado con una de las versiones, pero esta sí completa, de que se incluyen en Anthology de Strawberry Fields Forever. Hay que decir que esa versión era la versión completa, porque la versión que conocemos de Strawberry Fields Forever, de esta versión que escuchábamos recién, tiene nada más que los 60 segundos iniciales. Luego se empalmó con otra versión.
Sí, fue un lío grabar esa versión. Una de las de los temas de más difícil grabación de toda la historia de la discografía Beatles.
Exacto.
Ya lo hemos contado aquí, digamos, uh-huh. La suerte de poder enlentecer una de las versiones para que empalmase en el tono
de la otra.
De la otra.
¿Sí?
Fue realmente un producto de la química, ¿no?
Exactamente, y acá estaba entonces esa versión completa y no cortada a los 60 segundos y empalmada con otra. ¿Qué me decís, Hugo, de Penny Lane?
Bueno, yo creo que junto con Strawberry Fields configuran quizá el mejor simple que jamás grabaron los Beatles en su carrera, porque tiene dos caras A, sin ningún tipo de duda, digamos, como que no tenés manera de preferir una sobre la otra, y además, digamos, configuran de alguna manera dos canciones que hablan de lo mismo,
sí,
de Liverpool, de la niñez, uh-huh. Del tiempo perdido, de los recuerdos, de ciertas evocaciones, y hay, digamos, una correspondencia evidente temática, por lo menos.
Sí, sí, sí.
Aunque quizá musicalmente es mucho más de vanguardia lo que hizo Lennon con Strawberry uh-huh. Fields, o lo que se propuso hacer, ¿verdad?
Claro.
En realidad él nunca quedó conforme del todo con la manera en que se grabó.
Uh-huh. Bueno, Penny Lane, no sé. Yo creo que, como decía Hugo, el simple Strawberry Fields Forever, Penny Lane, es la cosa más maravillosa que yo haya escuchado. Son las dos la colección de dos canciones más grande de todas las épocas. En Penny Lane, la versión terminada, hay una nota distintiva que es el solo de trompeta barroca que hay en el medio, tocado por el trompetista Dave Mason, luego de que McCartney viera en la televisión al Sinfónica de Londres tocando los conciertos brandenburgueses de Bach. Le encantó el segundo brandenburgués, que tiene una trompeta barroca solista. Y es interesante esta versión que tenemos ahora, porque habían dejado una ventanita allí en el suelo del medio, sin llenar.
Sí.
Después probaron con otras cosas y finalmente dieron con ese sonido de la trompeta y llevaron a Dave Mason al estudio, ahí está. Pero acá está la ventana ocupada por otro instrumento que es un corno inglés y por eso es muy interesante.
La oímos.
Penny Lane, there is a mob showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laugh at him behind his back.
Seguimos en el submarino amarillo Los Archivos Beatles, aquí en Espectador AM 810 y FM 92.5, auspiciados como siempre por Librería Más Puro Verso y SMI, Servicio Médico Integral, y llegando al final de este ciclo 2013, disfrutando de esta compilación de temas que trae el proyecto Anthology, y anunciándoles que en el último programa de este ciclo 2013, el viernes 27 de diciembre, vamos a pasar íntegro el último álbum de Paul McCartney, New. Vamos a pasar los 14 temas que trae el álbum y vamos a intentar con eso regalarle a nuestro público una jornada especial con el último McCartney. ¿Qué sigue, Eduardo?
No, sí, no es que yo esté develando quién es el asesino en la película, pero les adelanto que New es un discazo, está buenísimo, dicho sea de paso.
Es espectacular.
Muy buen disco. Bueno, sigue Good Morning, Good Morning, la toma definitiva de Good Morning, Good Morning, un tema que, como todos sabemos, es del Sgt. Pepper's, fue la toma número 11, pero aquí vamos a escuchar, incluida en el Anthology 2, la toma 8, grabada en Abbey Road entre los días 8 y 16 de febrero del 67.
Y era un tema también muy, muy específico desde el punto de vista de su instrumentación, por lo menos el original.
Sí, 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 sí.
Había vientos y había, digamos, onomatopeyas, los sonidos,
animales. Sonidos de animales.
Claro.
Imagínate, cuando éramos unos pibes, que la música era para conseguir novia, bailar, tomarse de la mano, qué sé yo, que apareciera la banda que nos encantaba a todos haciendo un tema donde había ruidos de animales y demás, era como algo venido de otro planeta esto, sinceramente, era increíble.
Pero era un poco el reflejo de lo que hacían los Beatles en el estudio. Podían hacer cualquier cosa.
Hay una cosa sobre Good Morning, Good Morning. Se sabe que Lennon, desde niño, Lennon era un ávido lector de todo lo que cayera en su mano. Un ávido lector de la prensa, por ejemplo. Un ávido lector de Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas, etcétera, etcétera. Y también era un ávido telespectador, componía canciones con la televisión prendida, pero la televisión prendida con voz, no sin voz.
Claro.
Entonces dicen que Good Morning, Good Morning fue un pedacito de un jingle,
era un anuncio de cereales.
Exactamente. Good Morning, Good Morning, y eso lo puso en la canción.
La oímos.
Bueno, el periodo que estamos recorriendo con este Anthology 2 es el periodo seguramente más genial de toda la discografía de los Beatles. Estamos por el lado del Sgt. Pepper's, los simples que forman parte de la misma era en que se grabó Sgt. Pepper, como Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Y bueno, ¿qué decir de Soy la Morsa y I'm the Walrus?
Bueno, tema complejo, tema absolutamente arduo de entender y de seguir,
que
cuando lo escuchamos por primera vez nuestros oídos chirriaron y se escandalizaron porque
nos llevó un tiempo digerir.
Nos costaba mucho masticar a In the Walrus y tragarla, pero para muchos tiene el mejor arreglo que jamás hizo George Martin para un tema de los Beatles, y él está un poco de acuerdo con eso, porque realmente hay, digamos, un trabajo de instrumentación y de arreglos para distintos instrumentos y melodías, que es impresionante.
Acá lo que tenemos es la toma básica, la toma 16 básica, que si yo mal no recuerdo, en la que escuchamos a la banda básicamente, todavía no entran los arreglos, que como bien decía Hugo, unas orquestaciones tan locas como la canción y tan geniales como la canción. Esta toma básica se grabó en Abbey Road el 5 de septiembre del 67. Así que bueno,
vamos a oírla. Seguimos con Anthology 2 en este nuestro submarino amarillo, los archivos Beatles, aquí en la noche del espectador. Bueno, creo que alguna vez lo escuchamos, pero no viene mal escucharlo de nuevo. Es el demo que hizo Paul McCartney
previo a la grabación oficial, digamos, nada más ni nada menos que de El Tonto en la Colina de Full on the Hill.
¿Te gustaba ese tema cuando salió?
Sí, sí, me encantaba.
Que en realidad The Full on the Hill salió cuando se publica Magical Mystery
Tour. Magical Mystery Tour.
¿Y sale como simple?
Y sale como simple originalmente en Inglaterra, y acá en Uruguay salió la edición original, como era, un álbum con dos solapitas y dos discos simples, que eran simples raros, porque tenían dos temas de un lado y uno del otro, ¿verdad? Claro. Ese formato luego fue sacado del mercado porque en Estados Unidos dijeron, no, los ingleses están locos, esto no es viable para el marketing de Estados Unidos. Entonces hicieron un álbum con todas las canciones de Magical Mystery Tour, más algunos de los simples de la época. Y ese formato es el que se adoptó hasta hoy.
Siempre tuvo para mí The Fall on the Hill un clima, una cosa distinta a los temas que estaban haciendo en ese momento. Además, es otro de los personajes literarios, el tonto en la colina, sí, que sí, desde esa altura ve el mundo girar.
Sí, es un poco como lo del hombre de ninguna parte de Lennon.
Claro, ¿no? Son los personajes literarios, Eleanor Rigby, Nowhere Man, The Fool on the Hill, Rocky Raccoon,
Lady Madonna.
Digo, están yendo desde el punto de vista de la poesía, de lo que cantaban, intentando crear un mundo, que es el mundo que, como ya vimos hace unos programas atrás, reproduce el espectáculo Love de Cirque du Soleil.
Hay que decir que The Fool on the Hill, hay varios demos en este periodo. Hay un demo de While My Guitar Gently Weeps, que lo hemos escuchado. Sí. Hay un demo de Something, así, hecho solo por George. Y Paul hacía algunos demos, hizo este demo de Full on the Hill, hizo Come and Get It, un demo de un tema que le dio a la banda Badfinger. Sí. Lo que pasa es que a veces Paul llegaba temprano a la sesión y se dedicaba a grabar algún demo allí para empezar. Y llegaba temprano porque vivía en la esquina del estudio. Claro, era el único. Claro, era el único que le ganaba de mano a los demás. Bueno, sentado al piano, entonces el 6 de septiembre del 67, el demo de The Fool on the Hill.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is sitting perfectly still. Nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. For he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. His head in a cloud, the man with the foolish grin is talking perfectly loud, but nobody wants to hear him. They can see that he's just a fool, but he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning.
Seguimos en El Submarino Amarillo, Los Archivos Beatles, transitando por Anthology, que, vamos a decirlo, esta selección que trajimos hoy es impresionante, ¿no? Sí. No baja de nivel,
no.
Más allá de que sean demos o versiones desechadas.
Y es una parte de lo que tiene, porque es un álbum de dos discos, ¿no?
Claro, es muy difícil seleccionar material porque hay cosas muy buenas.
Muy buenas.
Tu madre lo debe saber o lo debería conocer, Your Mother Should Know, que ellos también incluyen en Magical Mystery Tour, en esa escena en la cual van bajando como en una comedia musical de Hollywood con unos smokings blancos y zapatos blancos y van haciendo pasos de baile estilo las comedias de Hollywood de esa época.
Your Mother Should Know es uno de esos temas de piano percutido al mejor estilo Paul, digamos,
es,
¿no?
Es muy de McCartney.
Muy McCartney, es digamos, está emparentado con cómo va el piano en Penny Lane, cómo va en Maxwell Silverhammer.
El staccato ese que
staccato, como el staccato que hacen Maxwell Silverhammer en el Abbey Road. Es una marca de fábrica de Paul, este tipo de esta forma de percutir el piano. Bueno, esta es la toma 27, que fue inédita, porque el disco se hizo en base a otra toma. Esta es la 27 inédita, que se grabó en EMI el 16 de septiembre de 1967.
Okay. With Ziggy in mouth. Let's all get up and let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born, though she was born a long, long time ago. Your mother should know. Your mother should know. Sing it again. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born, though she was born a long, long time ago. Your mother should know. Your mother should know. Lift up your hearts and sing me a song that was a hit before your mother was born, though she was born a long, long time ago. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know.
Bueno, continuamos y bueno, acá hay otro simple de los Beatles de ese periodo y es Hello Goodbye.
Tema con el cual McCartney empezó su recital en el Estadio Centenario.
No me hagas acordar, que se me pianta un lagrimón, como dice el tango. Yo estaba con una serie de amigos de toda la vida, mis amigos de Marindia de toda la vida. Uno de ellos había visto a Paul McCartney en Buenos Aires conmigo en el año 93, uno de ellos, pero los otros tres que estaban allí, incluyendo mi hermano, nunca lo habían visto a McCartney. Y yo lo dije en radios que me preguntaron, lo dijimos acá en el ciclo del Submarino Amarillo, que comentando con Hugo muchas veces, y se los dije a ellos ahí en el momento, le digo, miren, el momento en que sale Paul al escenario con el bajo Hofner violín en la mano es algo que no se van a olvidar en la vida. Y la primera canción con la que abre el show tampoco se van a olvidar en la vida. Había que ver la cara de mi hermano y de los dos amigos cuando se dieron cuenta que el que estaba ahí abajo era el original, el verdadero, the one and only Paul McCartney, cantando para ellos, nada menos que Hello Goodbye. Fue todo un momento, ¿no? Porque los tipos estaban, no sé, blancos por la experiencia.
Sí, es un tema electrizante, es un tema, ¿no?, con una melodía muy contagiosa, y además tiene un arranque fenomenal.
Es buen tema para abrir un show, justamente, ¿no?
Sí, ideal. Sí, porque arranca arriba.
Exactamente.
Es muy contagioso el comienzo.
Bueno, tenemos la toma 16 de Hello Goodbye. La definitiva, la que todos conocemos, la que salió editada, fue la 14. Esta es la toma 16 grabada en la EMI los días 2 y 9 de octubre de 1967. Bueno, yo recuerdo a fines del 67, comienzos del 68, mejor dicho, comienzos del 68, cuando apareció Lady Madonna, que era diferente a otros simples de los Beatles, ¿no? Era una especie de una mezcla de los sonidos de la post-psicodelia.
Pero era un rock and roll.
Ahí está.
Pero volvían al rock and roll fuerte.
Pero también un regreso al rock fuerte. Tenía mucho así de los ídolos de los 50 de ellos, ¿verdad? Tenía mucho de Little
Incluso
Richard.
Incluso McCartney hace una especie de remedo, de imitación de la voz de Elvis, sin duda.
Sí, cómo no, cómo claro. no.
Esa voz grave, entre ronca y sí. Y digo, muy, muy, muy varonil, muy.
Es curioso porque los famosos graves de Elvis, ¿no?
Sí.
Love me, turn. Eso, escuchás a. Todo viene de algún lado, ¿no? Escuchás a Dean Martin y no hay duda que Elvis siguió a Dean Martin en eso.
Claro, porque es la cultura del crooner. Del
crooner. Y a Dean Martin lo escuchás y sin duda siguió a Bing Crosby. Es decir, todo viene por una línea directa, ¿verdad?
Sin ningún tipo de duda.
Ahí está.
Y los Beatles tenían su conexión con Elvis. Siempre la tuvieron y nunca la perdieron. Uh-huh. Y dos por tres le hacían algún homenaje.
Sí, sin duda.
Que a veces pasaba desapercibido.
Además la ocasión, la única ocasión en la que se reunieron con Elvis, que ocurrió en Los Ángeles, en la casa de Elvis, los marcó para siempre también, ¿no?
Sí, sí.
Por estar con Elvis, por desilusionarse de determinadas cosas de Elvis y de su entorno, por lo que sea, pero era tocar a Dios con la mano,
claro,
¿no?
Ellos conocen a dos grandes músicos, claro. Básicamente en Estados Unidos. Uno fue Bob Dylan,
claro,
que
claro.
Los inicia en el consumo de la marihuana.
Exacto.
En el Hotel Delmónico de Nueva York, en la primera gira que hacen los Beatles en Estados Unidos. Y la otra experiencia fue llegar a Graceland en un colachata enorme y conocer al monstruo.
Exactamente.
Que lo recibe un poco porque no tenía más remedio.
¿Por qué no tenía más remedio? Porque muy feliz no le hizo a Elvis la aparición de los Beatles.
Claro, eran los tipos que le iban a comer mercado.
Pero sin
obviamente.
Duda. Pero sin duda. Bueno, nos desviamos un poco de tema. Estábamos en que hay una influencia palpable en Lady Madonna de los rockeros originales de los 50 con los que los Beatles crecieron. Así que una toma diferente grabada en la EMI entre el 3 y el 6 de febrero del 68 de Lady Madonna.
Estamos terminando este programa del Submarino Amarillo, los archivos Beatles, y terminando el repaso de este CD de Anthology.
Anthology.
Que es el disco 1 de...
Del álbum 2.
No, perdón. No, está bien.
Sí, sí, el disco, sí. Perdón, el disco 2 del álbum 2. Ahora sí, el disco 2 del álbum 2.
Y nos queda Across the Universe.
Originalmente estuvo en un disco de beneficencia, valga la redundancia, a beneficio de una fundación de preservación de la vida salvaje. Bueno, esa versión es la versión que no está orquestada por Phil Spector, y donde hay dos chicas que cantan, que son la inglesa Gaylene Peace y la brasilera Lizzy Bravo, cantan los coros. Luego se hizo la versión con Phil Spector para el álbum Let It Be. Esta de la Anthology es probablemente mi preferida porque tiene mucha guitarra acústica en primer plano, una gran magia. A mí me encanta esta versión que está acá en el Anthology de Across the Universe. Es la toma 2 de alternativa, que nunca fue utilizada.
Tú sabes que Lennon dijo en un reportaje que la grabación original, según él, fue una auténtica mierda. Sí. Yo cantaba desafinado y en vez de conseguir un coro decente, tomamos fans que estaban afuera, las Applecrafts.
Sí, Applecrafts.
O como quiera que se llamen. Llegaron y se pusieron a cantar desafinando. A nadie le interesaba cantar la melodía original.
Sí.
El Lennon siempre es duro con él mismo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Algo de eso hay. Hay en YouTube, si ustedes ponen Lizzy Bravo, L-I-Z-Z-Y, Bravo con B corta y B larga, van a encontrar algún testimonio de Lizzy Bravo, la brasileña de San Pablo, hoy en día, que es una sesentona, que en ese momento era fanática de los Beatles y estaba haciéndole la guardia, como tantas chicas en la época.
El aguante, como se dice ahora.
Y es maravilloso escucharla hoy en día contando esa experiencia, porque es una brasileña de Brasil que cuenta que una vez cantó con los Beatles, ¿no?
Nada menos.
Bueno, no sé, los invitamos con esta toma 2 alternativa, a mí me encanta.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Like a change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my opened ears, inciting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jaguru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Change my world. Nothing's gonna change.
Vamos a seguir escuchando Anthology la próxima semana con los contenidos del primer CD de la caja 3. Y les adelanto que siguen las versiones notables, pese a que, como sabemos, por alguna razón fueron descartadas.
En una semana nos encontramos aquí en el submarino amarillo Los Archivos Beatles para continuar el repaso de Anthology en El Espectador, AM810 y FM92.5.
Bye.